La Corte, el podcast del Poder Judicial. En un lenguaje claro y directo, sin formalismos ni corbatas, le contamos de qué le sirve a usted el Poder Judicial. ¡Aprendamos juntos!
Hola, bienvenidos al podcast La Corte. Nuestro tema de hoy a todo el mundo lo va a remitir a su infancia, un poquito de nostalgia y hasta, bueno, con un poquito de risa. Todos recordamos el método de la chancleta. Probablemente a todos nos dieron alguna vez un chancletazo o tuvimos que esquivar esa forma de castigo. Ahora, desde luego, en el 2025 parece impensable que alguien vaya a golpear a un niño para educarlo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en el marco del mes que se celebra el Día del Niño y la Niña. Vamos a hablar desde una perspectiva de derecho, pero aplicada, muy concreta, muy aterrizada, siempre en el marco de lo que hace el Poder Judicial de forma útil para todas las personas, cuál es la forma de crianza respetuosa. Ojo, no es de la psicología, que eso estoy seguro que hay un montón de podcasts, un montón de personas hablando, de influencers. Aquí estamos hablando desde el derecho. ¿Qué podemos hacer como papás, como mamás? ¿Dónde están los límites? Nuestros hijos e hijas podrían denunciar una actitud en la escuela, en el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cómo podemos afrontar esto? Porque además se dice que ahora hay mucha alcahuetería y que los papás no podemos ser estrictos o disciplinar. Entonces, todo eso lo vamos a hablar en el podcast de hoy de La Corte. Yo soy Alonso Mata Blanco, productor de este espacio, que lo hacemos con el Departamento de Prensa, la Presidencia de la Corte, con la ayuda de la Escuela Judicial y de nuestros amigos y amigas del Ministerio Público. Nuestro invitado de hoy es un juez de familia con mucha trayectoria, que también fue magistrado suplente en la Sala Constitucional, don Mauricio Chacón. Mauricio, le voy a decir Mauricio, ¿verdad? Porque estamos en informalidad.
Sí, claro.
Mauricio, bueno, usted tiene amplia experiencia en el tema de derechos, de derecho de familia, de derechos de los niños y niñas. Y lo primero que quisiéramos abordar es el tema precisamente de los derechos. Hay algunos muy conocidos, el derecho a la educación, derecho a una familia, derecho a tener la oportunidad de jugar, de recrearse. Pero, ¿qué otros derechos también tienen los niños y niñas que nosotros los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, la gente que los cuida, debe estar muy consciente de ello?
Bueno, si comenzamos con lo que usted introdujo en el tema, el derecho a ser disciplinados de manera con medida, ¿verdad? No es cierto que los niños, niñas, adolescentes puedan hacer lo que quieran, ¿verdad? Esa idea que usted enunció, mucha gente la cree y no es cierta. Y tampoco es cierto, lamentablemente, que sea impensado que les den chancletazos o fajazos u otro tipo de agresiones más fuertes. O sea, eso lamentablemente sigue siendo una realidad, ¿verdad? Estadísticas, digamos, del Hospital Nacional de Niños ilustran que sí hay exceso en el castigo físico. Y probablemente esto esté motivado por una creencia de que si no lo hacemos de esa forma, el hijo, la hija va a desviarse, ¿verdad? Va a ser un árbol que crece torcido. Y amparados, digamos, las personas que lo hacen, en que así fueron criadas, como usted dijo ahora originalmente. Entonces, como diríamos popularmente, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Entonces, uno de los deberes que tienen padres y madres es disciplinar a sus hijos, es corregirles, ¿verdad? Pero está explícitamente prohibido el uso del castigo físico o, digamos, agresiones de tipo psicológico, ¿verdad? Sino que tiene que ser una corrección proactiva, ¿verdad? Una corrección con un fin positivo.
Yo recuerdo una señora que me decía, prefiero, porque le daba, lo castigaba físicamente al chiquito, y decía, prefiero educarlo yo y que no lo eduquen en la cárcel, como diciendo, prefiero que yo darle palo a que no sea en la cárcel. Yo pensé, claro, porque en la cárcel está lleno de gente que no le dieron palo, a sus papás, ¿verdad?
En la cárcel hay de todo.
Sí, sí,
y
sí.
Y también en las fotos de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
Sí.
Hay de todo, o sea, uh-huh. Ustedes van a encontrar gente que seguramente les dieron palo y por eso surgieron y son próceres, ¿verdad? Y ahí están. Y gente que tal vez no le dieron palo y también está. Entonces, como que la diferencia no es haberles dado palo o no. ¿verdad? La diferencia, pienso yo, viene siendo ya cómo asimilamos las cosas, cómo aprendimos y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Porque también, Alonso, aquí hay algo que es muy importante, ¿verdad? No podemos tener una idea generalizada de que los niños, las niñas son estos angelitos bonitos, educados, sumisos. O sea, dentro del ámbito de las personas menores de edad tenemos de esos niños, de esas niñas, pero también tenemos sicarios. También tenemos personas que agreden intencionalmente, ¿verdad? Y no podemos tampoco tirar la toalla y decir, los perdimos.
Correcto.
Uh-huh. O sea, dentro del margen amplio, ¿verdad? En la realidad de cada caso, pues padres y madres siempre van a tener la responsabilidad de orientarles, ¿verdad? De guiarles. Deberes que no son solamente parte de nuestra cultura, de nuestra visión, sino que son así reconocidos en instrumentos internacionales, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos humanos está el deber de los padres de guiar a los hijos en la satisfacción de sus derechos, ¿verdad? Qué sé yo, ahora que usted hablaba de la educación, en otras épocas también, familias numerosas provocaba que el hijo mayor lo sacaran de la escuela para ver cómo hacía para traer plata a uh-huh. la casa junto con el papá, ¿verdad? Vendan, traigan, no sé, trabajen en algo. Hoy en día pues está clarísimo de que su derecho a la educación prevalece y que el derecho al trabajo está diseñado para personas que quieran, no están obligados, pero a partir de los 15 años, o sea, hay toda una visión, digamos, de protección de sus derechos. Y el consecuente deber de los padres de respetarse.
Usted hablaba de algo que está muy claro con respecto a los límites. Está expresamente prohibido educar o corregir mediante el castigo físico.
Y contratos de grado.
Ok. O sea, ambos. Entonces, para que alguien...
que si no le pegan, lo están haciendo bien. No, también uh-huh. un trato de grado.
Para que alguien diga, bueno, es que yo le metí un pellizco, pero fue un pellizco moderado.
Ah, sí.
O yo le di un afajazo, pero fue solo uno, ¿verdad?
Eso está, antes la ley lo decía. Uh-huh. Antes la ley decía que digamos, que era reprochable cuando ya excedía el castigo moderado. Y la pregunta siempre fue, ¿cuánto es moderado? ¿Verdad? Hoy en día, pues, entiende que cualquier agresión es inaceptable, ¿verdad? De esto aprendimos mucho de las mujeres, ¿verdad? Por siglos las mujeres entendían, entre grandes comillas, ¿verdad? Porque es una falacia gigante, que su rol era estar sumisas, ¿verdad? Y que si el marido llegaba con la buena intención de corregirla, hasta le podía pegar, ¿verdad? O sea, eso jamás debió haberse aceptado, pero socialmente estaba permitido. Y las mujeres pegaron un brinco y dijeron, no señores, nosotros somos seres humanos también. Y tenemos derecho a que se nos respete nuestra integridad. Y eso se entendió. Y uno habla en la calle, ¿verdad? Y a pesar de que hay miles de mujeres agredidas todavía, lamentablemente, socialmente se entiende que eso está mal. Ha costado un poco más con los niños, ¿verdad? Que dicen, es que si no lo castigo físicamente, entonces estoy haciendo mal la cosa, ¿verdad? Como dijo esa abuelita, ¿verdad? Uh-huh. Lo van a criar en la cárcel. No, mire, corríjalo, esa es su obligación, pero no puede exceder esos límites.
Ahora, ¿qué pasa si un niño o niña denuncia a su papá? Es más, si llega y le cuenta a la maestra del kinder o la teacher de la escuela, mi papá, mi mamá me pegan, que está obligada la maestra a hacer un proceso ante el Patronato Nacional de la Infancia o ante los tribunales, ¿cómo, legalmente cómo está establecido eso?
Qué buena pregunta, porque esto es necesario que se divulgue en la población, ¿verdad? Que la gente conozca qué debe hacerse ante situaciones de estas. Desde hace muchos años, ¿verdad? Más de 25, Costa Rica aprueba un código, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que yo no sé por qué, pero ha costado que cale en la población. Es como hablar del código de minería, ¿verdad? Nadie sabe qué dice ese instrumento, ¿verdad? Hacemos exámenes a gente que quiere ser juez o jueza, ¿verdad? Y parece que les estamos hablando en chino a veces. Yo no sé por qué ha costado tanto que trascienda, ¿verdad? Realmente. Pero es un código buenísimo y desarrolla ideas de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Entonces, todo un cambio paradigmático de que parte de ver a los niños, niñas y adolescentes como personas, no como cosas, como titulares de derecho y no como objetos de protección, ¿verdad? Entonces es una visión muy distinta. Y en esto que estamos hablando, fue muy sabio la decisión legislativa, avalada por el Ejecutivo y por supuesto por el Poder Judicial, de establecer un modelo de protección a cargo de las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Este modelo implica, ¿verdad?, que estas oficinas, que hay muchas en el país, ¿verdad?, tienen además psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadores sociales, hasta tienen vehículo y tienen chofer, ¿verdad? Entonces, como que la idea es que puedan brindar una atención más holística. Y parte de la idea de entender qué está pasando en el caso concreto, en este niño en particular, ¿verdad?, en esta familia puntual, para ver cómo se aborda. Y así como hemos pensado que lo correcto históricamente era corregir a los niños castigándolos, hemos entendido, el Código de Familia así lo establecía, que las malas acciones de los padres también se aplicaba castigándolos, ¿verdad?, suspendiéndolos, privándolos de sus derechos. Y este código parte del análisis, como le digo, del caso concreto, entonces no necesariamente es un castigo. Muchas veces lo que necesita la persona es orientación. Uh-huh. Muchas veces lo que necesita la persona es apoyo, ¿verdad?, educación. A veces con solo darle información la gente entiende que no se puede pegar a un niño. Otras veces le van a decir, no, es que... Entonces viene un psicólogo, viene una psicóloga, viene material, viene... ¿verdad? Y es que la persona menor de edad no sea separada de sus padres, a menos de que sea necesario, ¿verdad? Y que entonces se trabaje junto con la familia para que el niño pueda ejercer sus derechos, y dentro de estos, el que estamos hablando ahorita, el derecho a la disciplina, de una manera propositiva, ¿verdad?
Y hablando de eso, Mauricio, precisamente explica usted que no, vamos a ver, no tiene que ser un castigo, es orientación, educación, formación, corrección, pero en algunos casos sí podría estar la patria potestad en riesgo. Eso...
Exactamente. Por eso le decía yo que es importante ver el caso que estamos enfrentando.
Porque imagínese un adolescente de 15 años que sea realmente complicado, que ya los papás no tengan cómo contenerlo. O sea, vean esa, la situación, ¿verdad? No siempre, como lo explicaba usted al inicio, no siempre es un chiquillo berrinchoso, sino a veces pueden ser situaciones ya muy complejas en contextos retadores, en donde ya puede ir más allá de lo que los papás pueden controlar.
Claro, o sea, de ambos lados las situaciones han cambiado, ¿verdad? Digamos, desde la esfera del hijo que ya trascendió el berrinche y se nos está convirtiendo en un delincuente, ¿verdad? Entonces el derecho penal también ha abordado el tema desde la perspectiva del derecho penal juvenil. Es decir, una persona mayor de 12 años puede enfrentar ya procedimientos penales en su contra, ¿verdad?, en la sede judicial. Pero los padres también, ¿verdad?, por sus abusos pueden enfrentar responsabilidades penales. Pero además, dependiendo de la conducta que estén haciendo, ya podría incidir en que sus derechos puedan ser suspendidos y hasta removidos, ¿verdad?, sus derechos como progenitores. Las obligaciones jamás, ¿verdad?, pero sus derechos sí. Y aquí entonces hablamos de conductas ya que vamos a ver que son graves, que son serias. Unas pueden ser enmendadas y entonces la persona puede ser suspendida en sus atributos como...
Que básicamente que al niño o niña lo remueven de casa.
Puede ser. Es que es un tema muy...
Gradual.
Muy gradual, ¿verdad? Porque a veces... el niño puede ser removido de la casa temporalmente y esta decisión la tomó el PANI, ¿verdad? Uh-huh. De no más de 6 meses, ¿verdad? Mientras tanto hay que trabajar a la familia. Pero puede ser que la situación sea mucho más grave, entonces ya la remoción puede ser indefinida. Y a veces la remoción puede estar acompañada de una privación o de una suspensión de otras funciones que tienen que hacer los padres, ¿verdad? Entonces, si es un asunto muy grave, muy, muy grave, se le remueve y no la recupera nunca más, ¿verdad? La función parental no, los atributos de la función parental no lo recupera nunca más. ¿Qué le digo? Situaciones tan, tan peligrosas, tan duras como una violación, uh-huh, ¿verdad? Un padre que viola a su hija, un hijo, no se le cuenta ni 3, ¿verdad? O sea, se le remueve y no recupera nunca más.
Y se le condena, ¿verdad?
La sede penal se le va a condenar.
En la sede penal se le condena.
Pero, en sede familiar va a tener una sanción específica en su función como padre.
Ahora, volviendo al tema, esta idea, esta narrativa de la alcahuetería, se dice que ahora los niños y niñas tienen muchos derechos, ¿verdad? Que ahora se les reconoce muchos derechos y pocos deberes. Entonces, le pregunto, ¿qué deberes tiene el niño o niña?
Qué buena pregunta también, porque como usted dice, la gente piensa que solo tienen derechos. No, tienen deberes. Específicamente también contemplados en este magnífico código que le digo yo, que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Entre otros, que me parece que hoy día es un buen momento para recordarlo, es honrar a la patria, ¿verdad? Y respetar los símbolos y toda esa cosa. A veces como que ve uno que se nos está desviando esto. Pero uno de esos deberes de los niños, niñas y adolescentes es respetar las decisiones de sus padres. Por supuesto, con la excepción de que esa orden, decisión de los padres, sea contraria a sus derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo? El chico hizo algo mal, se le corrigió con que no puede ver el dispositivo, el teléfono celular o el iPad o lo que sea, ¿verdad? Dependiendo de dónde le duele al niño, ¿verdad? Ese chico que no se puede salir, le dice, usted no me ve esto, tiene que obedecer esa orden, ¿verdad? Pero no podría obedecer una orden que diga, bueno, usted se sale de la escuela para que me venga a ayudar a mí, ¿verdad? Entonces ese margen, siempre y cuando sea un tema que se hace en el ejercicio de los deberes que tienen los padres, los hijos también tienen el deber de respetarle.
Bueno, queríamos abordar dentro de este tema algunos temas muy, muy concretos que siempre la gente se está consultando y que el Poder Judicial, desde luego, tiene una participación activa. Por ejemplo, el régimen de visitas. ¿Cómo se establece y qué factores toma en cuenta un juez de la República? ¿Quién es el que toma la decisión, Mauricio?
Sí. Bueno, mire, lo primero que vamos a hacer en el Poder Judicial es respetar las decisiones que se toman en la familia. Y eso es fundamental. Cuando la gente se apropia, digamos, de su situación y busca ella misma la solución del problema. Imagínense que si tuviéramos un tema de fijar qué días, a qué horas, bajo qué condiciones, por cada niño, no daríamos abasto, ¿verdad? A lo interno de la familia se ponen de acuerdo qué días, cuándo. Esto tenemos que contextualizarlo. Niño y niña, adolescente, tiene derecho a crecer con su familia, con su papá, con su mamá y su familia extensa por ambos lados, ¿verdad? Eso es un derecho que tienen, que se llama derecho fundamental, ¿verdad? Es de muy alto rango. Cuando los padres están juntos, ese derecho se ejerce casi de manera imperceptiva. Ni se dan cuenta que los están haciendo efectivo, ¿verdad? Cuando no están juntos, porque se separaron o porque nunca estuvieron juntos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo hacemos para que el niño pueda compartir con ambos, ¿verdad? Modernamente se usa una figura que es, un tiempo con el papá, un tiempo con la mamá, ¿verdad? Eso le llaman guarda compartida en la ley. En realidad es más una guarda alterna, un tiempo con uno, otro tiempo con otro. O puede ser, y la Sala Constitucional lo ha dicho, ¿verdad? Puede ser, lo ha avalado, que esté con uno, principalmente, ¿verdad? Habitualmente, regularmente. Y entonces que con el otro, pues se diseñen espacios, ¿verdad? Tiempos, formas, modos para compartir. Y eso lo decide la familia. El papá y la mamá, junto con los hijos. Porque tampoco es que es un tema que se le impone a los hijos. Entonces, en una decisión familiar, el Poder Judicial va a respetar eso. Y funciona de una manera magnífica. Si no hay acuerdos, es donde entramos nosotros, ¿verdad? Y siempre vamos a promover que se solucionen por acuerdos. Pero ante el conflicto que no lograron solucionar en familia, entra el Poder Judicial para diseñar mecanismos para que se haga efectivo ese derecho. Entonces aquí también tendríamos que decir malas costumbres, malos pensamientos, malas ideas. Muchas veces cuando se separan a los niños los agarran como trofeos, ¿verdad? Y entonces este niño es mío y yo no voy a dejar que el otro se me interfiera. Eso es un error grave, ¿verdad? Esta suspensión del contacto tiene que ser en una situación realmente grave. Entonces, por regla general, se parte del derecho que tiene el niño a compartir con ambos. Y a veces basta con fijar un horario, ¿verdad? A veces hay que fijar horario más condiciones. Por ejemplo, que no llegue en moto, ¿verdad? O que si lo va a subir en el vehículo, que se lo lleve con un booster, ¿verdad? Entonces, la condición. A veces, mire, no tome alcohol mientras está con el niño, ¿verdad? Si eso ha sido un problema, entonces tome alcohol cuando usted quiera, menos cuando está con el hijo. Entonces, horarios, condiciones. Y a veces se necesita todavía mayor impacto, ¿verdad? Entonces tenemos que supervisar el contacto. Entonces, podemos citarles para que vengan y con la asesoría de un psicólogo, una psicóloga, ¿verdad? Vayan diseñando los mecanismos para que tengamos una comunicación asertiva, ¿verdad? Que el niño pueda realizarse en la relación con el progenitor con quien no reside. Y ya aprendido esto, pues soltamos para que se haga en la libertad, digamos, sin esa supervisión. Entonces, como le digo, cada caso depende de las circunstancias que presente.
Esencialmente, la idea es que la conciliación y el acuerdo surja en la familia y se resuelva en la familia.
Eso es fundamental.
El Poder Judicial, que aquí vemos la utilidad práctica y lo que siempre preguntamos, ¿para qué sirve el Poder Judicial? El Poder Judicial no es solo democracia, no es solo combate a la delincuencia. El Poder Judicial está en el día a día procurando que se respeten los derechos de las personas y la normativa vigente y establecida por el legislador. Y antes de que se nos vence el tiempo, otro tema que consultan mucho las personas es con respecto a las salidas del país. Un papá puede sacar del país o irse de viaje con su hijo o hija sin que el otro papá o mamá sepa, hay que tener algún tipo de autorización. ¿Cómo se regula esto?
Mire, hay pocas cosas que están reguladas en nuestro país en que ambos progenitores tengan que intervenir. Voy a poner un ejemplo. Para ir a matricular a un niño, se pusieron de acuerdo antes, ¿verdad? Pero difícilmente van a ir el papá y la mamá a realizar el trámite de la matrícula. Va a ir alguno de los dos. Para salir del país, sí se necesita que los dos den la autorización.
¿Y cuál es el espíritu, ¿verdad?, de eso? ¿Evitar que sustraigan al chiquito?
Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Hay un control, digamos, de salidas de personas menores de edad. Hay problemas de tráfico de niños en el mundo. O sea, hay mucha cosa que hay que proteger, ¿verdad? Pero dentro del ejercicio más tradicional, ¿verdad? Voy a ir a pasear con mi hijo. Entonces, papá y mamá van a migración, firman y autorizan la salida. Pueden hacer una autorización abierta, ¿verdad? Es decir, ya puede salir.
Independientemente de que sean casados y convivan.
Eso es otra cosa importantísima. Hoy no hay ninguna, ni una sola diferencia entre padres que estén casados y viviendo juntos, con padres que estén casados y separados, con padres que estén casados y divorciados, con padres que conviven y tuvieron al niño, estén juntos o no estén juntos, que fueron novios, que nunca vivieron, no importa. Papá y mamá son papá y mamá y ejercen los derechos y sobre todo las responsabilidades conjuntamente. En este tema tienen que ir los dos y pueden autorizar la modalidad de salida que quieran, ¿verdad? Que salga las veces que quiera, que salga esta vez, que salga acompañado de A o de B, ¿verdad? Que vaya con el abuelito, con la abuelita, se autoriza la salida. A falta de una autorización explícita y por supuesto estando ambos vivos, ¿verdad? Si uno de los dos está muerto, pues entonces se requiere el permiso del vivo, ¿verdad? Porque este va a ejercer esas funciones en exclusiva. Pero como estando vivo las comparten, a falta de eso, ¿verdad? Que no se pudieron de acuerdo ni siquiera para ir, se puede venir al Poder Judicial, ¿verdad? Y gestionar que aquí se les dé una autorización para salir del país, ¿verdad? Entonces se va a escuchar al otro, se le va a decir, mire, hay una persona que está pidiendo permiso para salir, ¿usted qué tiene que decir? Y entonces, en la mayoría de los casos, no hay nada que decir y se autorizará la salida, ¿verdad? Muchas veces es como para presionar cosas, lo vemos de manera inescrupulosa, digamos, en señores que pagan pensión alimentaria y el hijo, el abuelito lo quiere llevar o la abuelita la quiere llevar a un parque fuera del país, ¿verdad? Y entonces él chantajea y dice, si no me quitan la pensión, no doy el permiso. Ah, cuestiones de esta. Y entonces, no hay nada que hacer, se va a autorizar la salida. Otras veces podrá haber razones. Y cuando hay razones válidas, el juez o la jueza pues las va a valorar, las va a ponderar y va a decidir si autoriza o no autoriza la salida. ¿Qué le digo? Estábamos hablando de la disciplina, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años un caso donde un señor dijo, mire, yo me pongo que salga. O sea, ¿por qué? Porque es alcahuetearlo, se ha portado malísimo, perdió el año, ta, y puso un montón de cuestiones de que el niño había actuado muy mal, y decía, ¿qué quiere? Un premio tras de eso, esto es una forma de disciplinarlo. Dijo, señor, usted tiene razón. Es una forma disciplinaria.
Y se quedó sin el viaje a Disney.
Y se quedó sin el chiquillo. Viaje, ¿no? O sea,
que aprenda. Bueno, ahí está un ejemplo concreto y claro de cómo se disciplina. Ya un psicólogo dirá si bien o mal, pero justificado y con
otra
razonamiento.
Vez, otra vez hubo un señor que se oponía diciendo, mire, es que no es cierto que quieren ir a pasear. No es cierto. Lo que pasa es que la mamá se casó con un extranjero que vive en el extranjero. Lo que quieren es llevárselo. Mi hijo se quedó aquí en varias materias y no sabe el otro idioma. ¿Qué va a ir a hacer al otro país? Bueno, primero que aprenda, primero que por lo menos aprenda el idioma y le damos permiso. Dijimos, señor, tiene razón. O sea, en este momento no puede salir. Porque en eso también hay importante diferencia, ¿verdad? La autorización para que salga para ir a un paseo y la autorización para que salga para ir a radicarse fuera del país, ¿verdad? En ambos casos se requiere el permiso para salir. Y el juez o la jueza, en caso de discordia, pues será quien tome la decisión.
Mauricio Chacón, le agradecemos muchísimo, juez de familia con amplia experiencia. De verdad ha sido un episodio que se debe compartir, muy útil. Yo como papá aprendí bastante y a poner en práctica todo ese conocimiento. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en el podcast La Corte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que la gente le haya sido útil para la persona que nos escucha.
Y bueno, agradecerles también a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron. Les pedimos por favor que compartan esta información. Esto va más allá del mundo judicial, es un tema de utilidad práctica de parte de los servicios que realiza el Poder Judicial al servicio de Costa Rica, valga la redundancia. Yo soy Alonso Matablanco, productor de este espacio. Nos escuchamos en el próximo La Corte.
La Corte, el podcast del Poder Judicial. En un lenguaje claro y directo, sin formalismos ni corbatas, le contamos de qué le sirve a usted el Poder Judicial.